Hay luz en la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Hoy es miércoles, reunión del Club de los Miércoles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así, que a mí me pasa como a los polvorones, que donde me quita los papeles me deshago.
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ay, qué
y
bonito.
Se te caiga el polvillo ese blanco,
sí,
de
sí,
los polvorones.
Exactamente. El guión es importante en la radio.
¡Uy, el guión es importante en la vida!
En la vida. ¿Qué tal, Juan Carlos Pérez de la Fuente? ¿Te pasa la vida ensayando?
Muy bien.
Buenas noches.
La vida cada día es más ensayo que el teatro, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Qué tal lo de la luna? ¿Cómo era eso que has dicho esta tarde?
Seguridad plena como la luna llena.
Qué bonito.
Eso lo ha dicho la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía.
Que es una mujer extraordinaria.
Sí, en Bruselas esta noche están temblando. Después de esa declaración, el derecho comunitario ha quebrado.
La rima es mejorable.
La rima es mejorable, sí. ¿Qué tal Luis Alberto de Cuenca?
Muy bien,
¿la rima
noches.
Es mejorable?
La rima es claramente mejorable, aunque es consonante, pero es mejorable.
Es un ripio.
¿Qué tal Marta Rivera de la Cruz?
Pues regular porque es un día triste.
A ver, cuenta.
Hoy es un
cuenta,
día triste.
Cuenta.
Pues porque,
cuenta por qué.
Pues porque yo he perdido a tres personas a las que apreciaba, a las que admiraba, a las que respetaba y a las que voy a echar mucho de menos. Y han sido todas hoy y yo realmente vengo dolida y tocada y pensando que hay que... cosas muy injustas.
Pues recordémoslas a las tres, venga, a ver.
Pues Concha García Campoy, ya lo sabéis todos y que se puede decir.
Pero
de
te
ella.
La conoces desde pequeña.
Desde que yo tenía 6 años conocía yo a Concha García Campoy. Ella era una jovencísima reportera y locutora en Ibiza, en la COPE de Ibiza. Mi padre trabajaba entonces en la COPE, pero éramos en Ibiza y siempre se pasaba por la emisora a saludar a los compañeros. Y Concha García Campoy, que tenía 17 años y era una joven estrella de la radio en Ibiza, por la noche ponía mesas en el restaurante que tenía su padre. Esta chica se apartaba del micrófono y se ponía
mesas.
Un delantal y atendía mesas y fregaba platos y recogía sobras. Y estaba así todo el verano en Ibiza. O sea que creo que ya eso te dice lo que es el tipo de persona que era Concha, generosa, alegre, buena amiga, siempre tenía una palabra amable para todo el mundo, hizo bien todo lo que hizo. Y
sí, la radio y la televisión.
La radio, la televisión, sí, sí. todo lo que ha hecho. Y una persona extraordinaria.
De audiencia notables, ¿eh?
Y después se ha ido Jesús Robles, que era el mejor librero de cine que había en España.
8 y medio.
Creo. 8 y medio.
¿Qué tenía? Es 8 y medio, para los que
era
no lo saben.
Era una librería de cinéfilos, donde tenían todo lo que uno podía desear leer sobre cine en Madrid.
15.000 títulos.
En la calle Martín de los Heros.
Enfrente de los cines Alphaville.
Sigue ahí la librería.
Enfrente de
los Alphaville.
Sí. Y Jesús era la mitad, de 8 y medio. Su mujer María es la otra mitad. Pero Jesús estaba siempre allí para improvisar una tertulia, para contar algo, para contar un cotilleo, para localizarte un libro perdido que él te decía, si existe, yo te lo encuentro. Una persona maravillosa, dejamos un café pendiente y por desgracia ya no nos lo podemos tomar. Y por último, fallecido ayer también Manuel Fernández Cuesta, el editor de Península, un grandísimo tipo, se ha muerto muy joven. Y yo de verdad, a los tres...
50 años, me parece.
50 años,
es que
tenía Manuel.
Todos tienen 50, 54.
Sí, sí, se han ido muy pronto, se han ido muy pronto. Y yo de verdad estoy muy triste por sus familias, estoy muy triste por ellos y estoy muy triste por mí, porque a los tres voy a echar de menos. Dreams that you dare to
dream really do. Yo me acuerdo de Jesús Robles, que una vez nos contó que había aparecido Quentin Tarantino en una de sus visitas a Madrid en la librería, en 8 y medio, y que estuvo 2 horas y media husmeando, ojeando, buscando libros. La verdad es una maravilla de
es
librería
una maravilla.
Para cualquier cinéfilo que se precie, que además yo creo que empezó incluso en los propios cines Alphaville,
sí,
en los
bajos
del
de cine.
Cine.
Sí.
Verdad, tienes razón. Sí.
Luego cogió
el ese
local.
Fue el origen, ¿no? Sí. El embrión. ¿No?
Yo invito a cualquiera que se... Bueno, el que está en Madrid, porque está en Madrid, cualquiera que se pase por Madrid, que se deje caer por la librería, porque va a encontrar cosas, tanto libros como pequeños regalos, que ni siquiera se imagina. Yo recuerdo una vez que le dije, Jesús, sé que hay un libro sobre Marilyn Monroe y Jack Travilla, que fue quien la vistió en La tentación vive arriba. Sé que está ese libro, no sé de quién es, ni de qué editorial, sé que es un libro que está en inglés, y lo único que te puedo decir es eso. No era la época de Google, de esto hablo, que fue una cosa que pasó a lo mejor hace 12 años, ¿eh? A la semana me llamó y me dijo, tienes aquí el libro.
Y además este tipo de librerías, cada ciudad es la historia viva de la ciudad. Y tenemos los habitantes de esa ciudad, tenemos la obligación de conservarlas, de ir a comprar allí. Porque frente a tanta multinacional, esas librerías son las que van dando sabor a una ciudad. Sobre temas, por ejemplo, el cine. Y a mí me da mucha pena que el teatro que tuvimos, La Vispa,
otra mítica librería.
La Vispa hoy
afortunadamente están vivos sus propietarios.
Están vivos, sí, sí, un recuerdo desde aquí. Pero la
que
librería...
Que ya lleva cerrada a un par de años.
La librería
años,
es una peluquería unisex. Sin comentarios. El teatro convertido en peluquería unisex.
Lo dices porque tú vas poco a las peluquerías.
Poco, sí. Poco. Ya. Yo con el pelo, poco.
Cuando te lo tienes que rizar cada 6 meses o una cosa así.
Sí, oye, ¿me puedo dejar una melena por donde me crece?
Pues claro que sí. Con seguridad plena, como la luna llena.
Qué bonito.
¿Qué sabemos de Plácido Domingo, Ramón?
Bueno, pues que afortunadamente se va recuperando de esa embolia pulmonar con origen en un coágulo, en un trombo que se le formó en una pierna y de la que se va recuperando, evoluciona favorablemente. Lleva ingresado pues 48 horas desde el pasado lunes, cuando tuvo que ser hospitalizado en la Clínica del Rosario de Madrid. Y allí, desde allí, pues ha agradecido y se ha mostrado muy emocionado con las muestras de cariño y de buenos deseos para su pronto restablecimiento, que lo ha hecho, además, lo ha agradecido vía Facebook y ha dicho que lo que él se siente más triste es de encontrarse en su ciudad natal, en su queridísimo Madrid, y no poder cantar Il Postino en el Teatro Real para el público madrileño como estaba previsto. Este próximo domingo ya se va a celebrar el ensayo general abierto al público y ahí va a estar Plácido Domingo y lamentablemente se va a perder esas 5 funciones, pero lo más importante es que si todo va bien, los médicos pronostican que en 3 o 4 semanas Plácido Domingo estará dando guerra y mucha guerra, como
pero
le gusta.
Pero tiene que descansar y yo creo que está muy bien. Hoy me corría un escalofrío cuando escuchaba la publicidad es así, se queda grabado ahí y de repente con la noticia que no estaba llegando, dabais la publicidad, que salta ya sola y dice Plácido Domingo en... Pues no, no será de duda, por cierto. ¿Quién hace el personaje de Plácido?
Pues lo va a sustituir otro tenor valenciano que se llama Vicente Ombuena, que ya interpretó ese papel alternándose con Plácido Domingo en México y en Santiago de Chile.
Pero tiene que cuidarse, nos tenemos que cuidar todos un poco porque la vida pasa factura. A veces a los 50 y tantos, en las que estamos muchos de esta tertulia, a veces a otra edad, pero pasa factura.
¿A quién se refiere cuando dice muchos, Luis Alberto?
A mí desde luego no, pues yo ya he superado esa edad.
Pero encima, con lo bien que hubiéramos quedado, estás en los 50 y tantos.
No me dais por aludido. Por cierto, tú en tu vida tienes en el currículum haber sido cargo público, ¿no?
Sí.
¿Qué fuiste?
Director del Centro Dramático Nacional, o sea, director del Teatro Público durante 8 años.
¿En qué época?
Del año 1996 al 2004.
Es decir, las 2 legislaturas de José María Aznar.
Exacto.
Vale. Hoy el Grupo Socialista ha preguntado al Gobierno por la cuantía de los sueldos de los directores de los teatros públicos que dependen del INAEM, que el INAEM es el Instituto Nacional de...
De las Artes Escénicas y de la música. Música. Pero ¿cómo
¿Te
es
sorprende
posible?
Que los socialistas muchísimo, pregunten por eso? Sí, te ha sorprendido, no
mucho,
me digas.
Pero mucho, verás, y lo voy a contar porque además... Me llamo Juan Carlos Pérez de la Fuente, mi DNI es el 378.311, de tal manera que quien quiera que me lo pregunte, porque lo que digo es absolutamente verdad. Bien, cuando llegué a dirigir el centro, había publicado en FAES, en un libro sobre teatro público, que me parecía una exageración que los directores de los teatros públicos, concretamente del Centro Dramático Nacional, cobrasen por 2 motivos, por dirigir el teatro y por cada una de las direcciones que te dabas tú mismo, fíjate qué chollo.
De las direcciones de cada montaje.
Espectáculo. Exacto. De tal manera que dije, esto se tiene que quitar. Todas las obras que dirigí, que fueron 9 a lo largo de esos 8 años, cada año dirigía una, yo no cobré absolutamente nada.
Tenías tu sueldo como director de todo.
Que eran, en euros, 3.000 euros.
Al mes.
Al mes.
Brutos.
Exacto. Ni un duro más ni un duro menos. Yo terminé en el mes de julio del año 2004.
Correcto.
Un mes después, habiendo llegado el gobierno socialista... Señor diputado o senador, es el que
grupo,
ha pedido.
Grupo socialista. Socialista sí. Del Congreso.
Yo le doy la solución porque la solución está en su grupo. Mire, lo que hicieron, habían nombrado o nombraron a don Gerardo Vera. Gerardo Vera gritaba y me dijo a mí, yo no puedo vivir con esta miseria. Con este
de 3.000 euros.
De 3.000 euros.
Además te echaba a ti la culpa.
Y me decía, yo tuve verdaderos problemas en la Asociación de Directores de Escena. Todos muy de izquierdas, diciéndome, ¿cómo es posible que yo hubiera cedido en eso? Bien, pues el señor Gerardo Vera empezó a cobrar desde ese año otros 3.000 euros.
¿Tres más tres, seis?
No, perdón.
¿Más de seis?
Sí. La dirección estaría, la dirección de cada uno estaría por los 20,000 euros más escenografías cuando quisieras, figurines cuando quisieras, y podías hacer las versiones, por lo tanto, también de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. ¿Te levantabas cuánto?
10% de taquilla. Esos son millones y millones. La respuesta es...
O sea que se disparó un poquito los gastos de personal, ¿no?
Bueno.
Se dispararon.
De tal manera que me da la sensación que el Partido Popular llegó y todo ha seguido igual. Pero no lo hizo el Partido Popular. Ese cambio drástico en la política económica del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música la cambió el Partido Socialista Obrero Español. Esa es la realidad y lo dice la persona...
Pero ¿sabes la pena, Juan Carlos? Que no tienen ni puñetera idea de eso. Que el señor que tenía que contestar hoy y ponerse en su sitio tiene ni puñetera idea.
Sí,
porque no sabe de dónde le viene.
Pero lo lógico
ese es
que preguntaran a este señor que ha estado 8 años.
Pero es que no sabe.
Las legislaturas del PP fueron con este señor en ese puesto.
Luis Alberto,
ironía,
que no
estoy
saben,
de acuerdo contigo,
que ni
Marta,
saben ni les interesa. Que no llegan a los sitios y se enteran de qué va la vaina. Que no se preocupan. Y así nos va.
Si no lo sabes, hay que preguntar, claro.
Entonces, te sacan los colores... sacan los colores en el Parlamento o en el Senado o donde sea y te metes debajo de la mesa porque no eres capaz de soltarle a la cara la verdad del barquero. Lo cual es muy triste
aquí,
porque ese señor tenía que estar enterado de qué va esto y de cómo funciona
y
esto.
Y vas a permitir que está, lo voy a decir y lo firmo, el complejo que tiene el Partido Popular con la izquierda, perdóname, es que se le caen los calzoncillos a cada uno de los ministros cuando aparece uno de izquierdas. Y los de
en el terreno cultural, sin duda.
De tal manera que, por Dios, te aparece el señor Ver, el señor Lasalle, el señor Recio. Y fíjate, me estoy jugando el pan. Pero la verdad solamente es una. La Biblia lo dice. ¿A que sí?
Sí.
Bien, pues esa es la realidad.
¿Qué libro hay que ver? Ahora que has dicho Bert, he dicho qué libro hay que has traído para ver.
Pues mira, he traído un libro de fotografía maravilloso que se llama Urbes Mutantes. Ha sido uno de los premios este año de fotografía, de libros de fotografía que da Foto España 2013. Lo publica RM Tuluca Ediciones y es fotografía latinoamericana de 1941 a 2012. Hay, entre todas las fotos que hay una que es una de mis favoritas, que se llama El Quijote de la Farola, que es una fotografía tomada en Cuba durante un meeting donde hay un hombre vestido enteramente de blanco que escucha el meeting encaramado a una farola imposible y por encima de la multitud. Solo por esa foto merece la pena comprarse el libro.
¿Qué te atreve a ver, director, si es que te queda algún sitio donde entrar después de todo lo que has dicho?
Sí, sí.
¿Qué
razón tiene? ¿Qué va a ser ya las cosas?
Aquí en el estudio de la linterna vas a poder entrar seguro.
Muchísimas gracias.
Pero en otros sitios tengo mis dudas.
Muy fresquito y muy bien.
¿Fringe o fringe?
¿Cómo?
¿Fringe o fringe?
Es Luis Alberto que da el tono.
Fringe, verás, fringe.
Bueno, puedes hacer un soneto y rimarlo con verstringe.
Exactamente.
Bueno, lo que faltaba para el duro. Están las cosas como para nombrar. Bueno. Festival Fringe 13 Madrid. Lo digo esto porque si yo voy a Nueva York, digo, hola, ¿cómo estás? Me marcho a New York. No, ni London. Decimos a Londres o a Nueva York.
Vale.
Fringe de 2013, ¿no? Desde el 5 de julio al 27 próximo de julio se está celebrando en Madrid el segundo Festival Fringe. ¿Qué es esto? Se trata de descubrir nuevos lenguajes, nuevos esquemas, nuevas propuestas, nuevas formas de hacer y de ver las cosas en el teatro, en la música, en las artes escénicas.
¿Quién paga eso?
El Ayuntamiento de Madrid.
Correcto.
Dicen los responsables de Fringe 13 que es un festival, el festival más arriesgado de las artes escénicas y de la música. Buscamos, dicen, lo que está al límite, lo que abre camino, lo alternativo, lo nunca visto antes. Voy a decir para
situarlo. Van a llevar esta tertulia al Festival Fringe un día de estos.
Sí,
Está bueno, es un buen complemento del Festival de Otoño en Primavera, ¿o no?
No, esto es un buen complemento. Mira, yo creo, vamos a ver, esto nació en el año 47, pensemos, era la posguerra española. Estamos en la ciudad de Edimburgo. Sí. Y fíjate qué curioso, el famoso Festival de Edimburgo...
Porque esto es como la sección no oficial de Edimburgo,
Edimburgo. Pero además está muy bien porque después de 50 años y en Edimburgo nace aquellas propuestas escénicas o musicales o dancísticas que no entraban
dentro. ¿Y se ve buen teatro en el Fringe?
Es fantástico.
Se ven cosas raras. Sí.
Cosas raras.
No, en Edimburgo, sí.
Sí, pero te voy a contar una cosa. Termino, mira. Por ejemplo, el domingo, el 14 de julio, en la terraza de la Cineteca, Desde Soria con Amor. ¿Qué es Desde Soria con Amor? Consistirá en una sesión de JVJ, o sea, DJ, Video J, interactiva y bastarda, que jugará con la dualidad, contradicción y antagonismo de dos personajes de los 60 y los 70. ¿Qué personajes son? Pues el James Bond de Sean Connery, con el Paco Martínez Soria de las películas españolas.
Para mí,
esa mezcla entre un DJ poniendo música y tal, da un resultado muy curioso, muy curioso.
Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que estas cosas, como siempre, están mejor o peor en función de lo que cuesten. Si esta sesión de DJ tiene un precio muy pequeño, a mí me parece bien que se juegue a estas cosas. El problema es cuando te enteras de que una cosa de este tipo, pues de repente cuesta 12.000
vale
euros, claro.
A ver, último minuto de la reunión del delante del
nuestro,
de los miércoles.
Nuestro admirado Plácido Domingo no ha podido cantar en una función de ópera que va dedicada precisamente a la novela de Escármeta puesta en música. ¿Por qué maestro?
En Daniel Gatián.
Por Daniel Gatián, que es el cartero y Pablo Neruda. En aquella época, 1951...
Que murió poco después de estrenarla, por cierto. Pudo asistir al estreno, pero unos meses después falleció.
Falleció el compositor. Bueno, pues Neruda vivía en el 51 en Italia y entonces estaba viviendo con Matilde, que no era su mujer, tenía a su mujer Delia del Carril en Chile. Y entonces no se sabía, era una doble vida, ¿no? Entonces él escribió un libro hermosísimo, Los versos del capitán, dedicado a Matilde, que se publicó anónimo, con un prólogo de una hipotética señora llamada Rosario de la Cerda, que no era otra que Pablo Neruda. Entonces hay poemas de amor bellísimos en ese libro. Tengo aquí la primera edición americana, porque en Italia se hizo una edición de 100 ejemplares que vale una fortuna y que no tiene nadie. Observad qué hermoso es este poema dedicado a Matilde por el entonces adúltero Pablo. La reina. Yo te he nombrado reina. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, hay más bellas. Pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal. Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas donde pasas. La alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo. Sacuden el cielo las campanas y un himno llena el mundo. Solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos.
Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Adiós, muy buenas noches, Juan Pablo.
Guarda bien ese libro en el sobre para que no se deshilache. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente, de paso la vida ensayando.
Si te pasase algo, di por qué ha sido.
Vale, adiós, Marta Rivera de la Cruz. Que termines bien este día.
Gracias.
Y que te acuerdes de tus amigos. Enseguida actualizamos la información en La Linterna.